parecer no, esperemos que para la próxima semana. ¿Okay? Hoy día, como si escucharon la semana pasada, yo les había avisado que hoy día iba a comenzar una serie sobre algo importante en lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y lo que Dios hace por nosotros. Como manera de introducción, porque habéis mencionado que esta serie se llama, tiene como título Las asombrosas promesas de Dios en nuestra vida. Y a manera de introducción yo quisiera hablar brevemente sobre lo que es una promesa, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la palabra promesa y sus sinónimos o derivados en la escritura, por ejemplo, cuando vemos la palabra promete, prometer, convenio, arreglo, contrato, juramento, compromiso, palabra, voto, palabra de honor, etcétera, lo vamos a ver en la escritura más de 1,000 veces, ¿okay? Todos los sinónimos relacionados con la palabra promesa. Y cuando se habla de las promesas que Dios hace, que están escritas en la escritura, son muchas más. Un día un de estas personas que estudian muy profundamente la escritura y quieren sacar números y cantidades, ¿no?, de todo lo relacionado con la escritura. Y se descubrió él cuando se dedicó a buscar las promesas que Dios hacía en la escritura, descubrió que había más de 8,000 promesas que Dios le hacía a los seres humanos, a sus hijos. Así es que va a ser una serie un poquito larga, ¿verdad? No se crean, ¿ok? Va a ser corta de 3 semanas, ¿verdad? Solamente voy a tocar, creo, la superficie, ¿verdad? Entonces, siendo esto, ¿qué nos dice de Dios? Una gran característica de nuestro Dios es que nos dice que es un Dios que constantemente nos está haciendo promesas en todas las áreas de nuestra vida. Y Él le hace promesas a todas las personas en el mundo. Yo lo que quiero tomar hoy día es algo bien importante que es parte de nuestra vida, especialmente en la vida de la iglesia, pero de una manera muy profunda en lo que es la vida del cristiano. Algo que Cristo prometió, que era la promesa del Espíritu Santo. Y para esto quiero usar de preámbulo o de introducción esta parte, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que un matrimonio, a pesar de los desafíos que la pareja enfrenta, se mantiene unida a través de la vida, sean 5, 10, 25, 30 o más años, ¿ok? Que es el resultado de un compromiso serio que los dos han hecho el uno con el otro. Ya sea que lo hicieron cuando se casaron, unos tal vez maduraron en el proceso del matrimonio y se convencieron y decidieron perdurar en esto, ¿verdad? Esta cuestión del matrimonio, cuando tratamos de usarlo, es un poco compleja, ¿verdad? Pero tengan en cuenta que yo lo estoy usando solamente como un preámbulo para entrar en algo sobre la promesa del Espíritu Santo. Entonces, el matrimonio individual para cada persona puede ser diferente y cada uno tiene su propia historia. Pero vamos a suponer que a los matrimonios que han pasado muchos años juntos, ¿verdad? Si se les preguntara hoy día, ¿ustedes estarían dispuestos a cambiar lo que ustedes tenían en el día que se casaron por lo que tienen hoy día? Aquellos que se lo toman en serio, porque más de uno diría, sí, cambiar la vieja inmediatamente, ¿verdad? Yo sé por qué a veces hacemos broma de esto, ¿verdad? Pero el que se lo toma en serio va a decir que no. ¿Por qué? Porque ese matrimonio que empezó ya no es el mismo. Ha perdurado, ha mejorado, se ha vuelto más real, más auténtico. Y aunque no lo quieran, uno con el otro se han hecho parte del uno con el otro, ¿verdad? Que esto es uno de los misterios que encierra el misterio del matrimonio, ¿verdad? La teología del matrimonio. Cómo se complementan y se ha hecho uno con el otro, ¿verdad? Y entonces lo que ha pasado a través de este matrimonio, que han hecho mucho esfuerzo, han trabajado juntos, ¿verdad? Lo han enriquecido, lo han hecho más real, lo han hecho mucho más verdadero. Entonces, la persona no va a pensar cuando reflexiona en esto, ok, entonces quiere decir que cuando yo me caso, recibo todo eso, y con eso me va a ayudar a perdurar toda la vida el resto del matrimonio. No necesariamente. ¿Por qué? Porque es un proceso donde se está trabajando juntos, se está madurando. Entonces, si alguno de las personas aquí presentes que no es casado, que tal vez estuvo casado y ya no lo está, y tal vez piensa que esto no aplica a su vida en particular, ¿verdad? Téngame un poco de paciencia, ¿ok? Y no quiero decir con usar este ejemplo que estoy minimizando su situación, que tal vez alguien que quisiera estar casado y por alguna razón u otra no lo está todavía, ¿verdad? ¿Por qué quise usar este ejemplo? Por esta razón. Porque a los cristianos se nos dice a través del Nuevo Testamento y especialmente el Evangelio y las cartas, ¿verdad?, de los apóstoles, ¿cómo se nos define? Se nos define a la iglesia como la novia de Cristo. La novia de Cristo que un día se va a desposar con ella. ¿Y qué es lo que esto nos enseña? Nos enseña que todos nosotros tenemos una relación sobrenatural, una unión mística. Todos los cristianos tenemos con Jesucristo una unión muy, muy particular, muy personal, muy íntima. Para los matrimonios que comenzaron su matrimonio, empieza oficialmente esa unión en el momento de su boda. Para el cristiano comienza en el momento de su bautismo, cuando recibe al Espíritu Santo. ¿Okay? Dice, cuando nosotros hablamos de recibir el Espíritu Santo, especialmente la mayoría de nosotros que tal vez éramos muy niños, no significa que al recibirlo, lo recibimos de una manera muy consciente y que somos muy cuidadosos de lo que recibimos. No, lo vamos aprendiendo después en nuestra vida de discípulos de Cristo, ¿verdad? Jesús le dijo a los apóstoles en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cristo no vino al mundo para ser de nosotros discípulos culturales que usan la careta de la fe, especialmente cuando vienen a participar de un servicio religioso o en cualquier otro grupo o en otro ministerio. Y no quiere decir que lo que se recibe en el día del bautismo, solamente consciente o inconscientemente, va a ser suficiente para que la persona le perdure para toda su vida cristiana. Es un proceso donde el cristiano empieza a crecer, empieza a madurar. Noten lo que, como la iglesia describe la palabra discípulo. Discípulo es aquel estudiante, aquel aprendiz que aprende de su maestro, Jesucristo, y decide seguirlo por el resto de la vida. Lo que quiere decir que todos nosotros estamos en un constante aprendizaje de Jesucristo. Okay. Dice Jesús, Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero es importante no equivocarnos y pensar que esto quiere decir que no vamos a tener problemas en la vida, que no vamos a enfrentar dificultades. Obviamente como cristiano ya lo sabes, ¿verdad? Si Cristo mismo enfrentó problemas en su propia vida, ¿quiénes somos nosotros para no tener que enfrentarlos? Es parte del proceso del cristiano de madurar en su vida. Entonces, ¿a qué se refiere Jesucristo cuando dice, esta es la vida abundante que yo les quiero dar? ¿A qué vida tan abundante es la de la cual Él habla? Y la vida abundante que Cristo nos da es la unión con Él, la unión con Dios. Y espera que la disfrutemos, que esa unión con el pasar del tiempo, ¿qué le va a suceder? Que sea más dulce, más estable, más íntima, más completa, alegre, aventurosa, más divertida y de todo, y más de todo, ¿verdad? De todo lo bueno que Dios nos quiere dar. Y la llave para tener esta vida abundante con todas sus cosas y más de las que he mencionado, está en la vida con Dios por medio del Espíritu Santo. Cristo vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Eso en sí, mis hermanos, ya es un regalo formidable. Sin embargo, Él nos trajo un paquete gigantesco que muchas veces todavía no hemos terminado de desempacarlo, obviamente muchas veces ni lo hemos empezado a vivir, a disfrutar. Y esta es la vida interna, y la vida que es interna es una vida abundante para comenzar o continuar disfrutándola, es por medio del Espíritu Santo. Yo sé que es muy probable que muchos de los que me escuchen piensan que a ustedes la vida los ha tratado muy mal, que tal vez se sienten como un velero en un mar agitado ahí sin dirección, ¿verdad? Y que la vida te trae aquí para allá, ¿verdad? En el 2013 se estrenó una novela que fue muy popular en su tiempo, que se titulaba Lo que la vida me robó, ¿verdad? Noten por qué que le encanta a veces tanto a la gente las telenovelas. Ay, porque nos identificamos con los personajes y están presentando en una pantalla parte de lo que es mi vida, ¿verdad? Por eso les encanta tanto. Pero déjame decirte, la vida no te roba nada, ¿ok? La vida te roba esas migajas que tú crees que son importantes. Pero lo que Dios te ha dado, lo que Dios te quiere dar, nadie te lo puede robar. Lo que puede suceder es que tú solo te autorrobes de esa vida que Dios te quiere dar, ¿verdad? Y eso, hermanos, realmente es trágico. Dice en Juan 7, del 37 al 39, dice, es el último día de la fiesta, era el más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte, si alguien tiene sed, vengan a mí y beban. Como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Con esto Jesús quería decir que los que creyeran en él recibirían el Espíritu, y es el Espíritu, noten, que todavía no había venido, porque Jesús aún no había sido glorificado. Es importante notar que no menciona a Jesús en lo absoluto. Lo que vamos a recibir no viene en algo material o por alguna posición privilegiada. La abundancia, la vida en abundancia en Cristo comienza como una realidad interna dentro de nosotros. Dios mismo diseñó esto. No le bastó venir a nuestras vidas, sino que fue mucho más allá. Noten lo que hizo. Vino a habitar dentro de nosotros, con cada uno de nosotros, para caminar con nosotros, para enseñarnos, para guiarnos, para animarnos, para hacernos crecer en la fe. Nadie puede hacer esto solo, sino con la asistencia del Espíritu Santo. Y la manera, esta es la manera en cómo Dios hizo. El Espíritu Santo hace cantidad de cosas en nuestra vida. Cantidad de cosas, muchísimas, ¿ok? Cuando nosotros hablamos, o hemos oído hablar muchas veces desde pequeños de Dios y de Jesucristo, pero lamentablemente no hablamos, no escuchamos hablar mucho del Espíritu Santo. Se me hacía curioso como una vez una persona describía al Espíritu Santo como el Dios olvidado, ¿verdad? Como que es parte de relleno del trino, pero no lo alcanzamos a comprender de una manera tan plena. En mi opinión, pienso que la vida del Espíritu Santo es la parte de Dios que está mucho más activa en nuestra vida. Y a veces, como no nos damos cuenta y llegamos a comprender la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, llegamos a vivir momentos oscuros y escondidos en nuestra vida, ¿verdad? No la vivimos a su plenitud. ¿Okay? Yo quiero hablar el resto del tema, cómo el Espíritu Santo, siendo promesa de Dios, llega a ser una realidad en nuestra vida. Pero tengan en cuenta que el Espíritu Santo hace muchas otras cosas. Esto que voy a hablar lo van a encontrar, o lo estoy desarrollando, del Evangelio de Juan, del capítulo, de los capítulos 13 al 17. Yo les quiero recomendar que tengan oportunidad en esta semana y dense el tiempo para meditarlo, leerlo más de una ocasión y meditarlo profundamente. En estos capítulos comienza la narración de los últimos momentos de Jesucristo, que él pasaría a solas con sus discípulos, ¿verdad? Este momento que está pasando con sus discípulos antes de ser arrestado y crucificado comienza con el lavatorio de los pies en la última cena. Ahí profetiza que a uno de los que están presentes lo va a traicionar, ¿ok? Entonces, al decirles esto, también empieza a decirles que les va a enviar al Espíritu Santo, ¿ok? Al decirles esto, que les va a enviar el Espíritu Santo, los discípulos no pueden entender en su plenitud de qué está hablando, ¿ok? Noten en este momento cuando Jesucristo les empieza a decir: yo tengo que regresar a mi Padre y ustedes no pueden ir conmigo. Y el que quiera llegar al Padre tiene que ser por medio mío. ¿Se pueden ustedes imaginar por un momento la confusión mental por la cual estaban pasando los discípulos? Un momento, ¿qué está pasando? ¿Okay? Había muchas cosas que ellos escuchaban y no quiere decir que realmente las entendían. Las escuchaban, pero no necesariamente las entendían. A estas alturas, cuando Jesucristo les dice esto: me tengo que ir, volver a mi Padre, los discípulos llevaban ya 3 años con él, conviviendo día y noche. Él era ya su rabino, que es el máximo líder espiritual en la religión judía. Era su maestro, era su defensor. Ellos ya habían empezado a adoptar sus enseñanzas, habían adoptado ya la idea evangélica que él les predicaba, ¿verdad? Y empezaban a practicarla poco a poco en sus propias vidas. Y de repente empiezan a escuchar: ah, tengo que volver a mi Padre. Entonces, esto debe ser caído como un choque, un balde de agua fría en la vida de ellos. ¿Cómo que te vas? Nosotros hemos dejado todo por ti. Obviamente la Escritura no lo dice, que lo narra, pero es muy normal que ellos lo hubieran podido pensar. Nadie está listo para escuchar este tipo de noticias. Y dice Jesucristo en Juan 14, 15 al 18, dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre que les mande al defensor, otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que éste esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece en ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Noten cómo Jesucristo, siendo el defensor de ellos, su líder, les está diciendo que se va a ir. ¿Ok? Entonces, es importante ver esta parte de estos versículos, cuando Jesucristo les dice: y ya estaré con ustedes. Se va a ir, pero va a estar con ellos. Noten que este es un concepto totalmente nuevo para la persona que profesa la religión judía en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos entendían que Dios los visitaba en sus templos, venía por medio de ángeles a profetas, se le manifestaba a reyes, a jueces, diferentes personas, etcétera. Pero no se quedaba. Él venía y los visitaba, pero no se quedaba, se volvía a retirar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la relación que tenía el pueblo con Dios seguía fracturada, seguía rota. Todavía no estábamos redimidos. Esto es algo que el pueblo judío todavía lo sigue pensando. Todavía no están redimidos totalmente, ¿verdad? Por eso no hay una conexión directa con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, Jesucristo viene y visita, ¿okay? Visita en los templos, en los profetas, pero Jesucristo les empieza a dar este concepto totalmente nuevo: voy a venir a permanecer con ustedes. Ya no van a tener que visitar templos, no van a tener que esperar una visita especial, sino que voy a estar con ustedes a cada momento de su vida. ¿Okay? A mí no me extrañaría que los discípulos, al escuchar esto, lo rechazaran, ¿verdad? Porque lo consideraban imposible. ¿Cómo va a ser posible que un Dios que es todo pureza, que es todo santidad, que es perfecto, va a venir a habitar en alguien que es imperfecto, pecador, sucio? para los discípulos esto, hermanos, es algo imposible, pero no para Dios. Dice en el Mateo 28:20. Estas son las últimas palabras que Jesús le dice a los discípulos en el Evangelio de Mateo antes de ascender a los cielos. Y dice: y enséñeles a todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estas son palabras reconfortantes que expresan, okay, lo que llena el corazón de Cristo por nosotros. Cristo nos ganó la salvación y no le bastó solamente hacer eso, sino que también vino para ser el compañero de nuestras vidas. Noten que en ningún momento Jesucristo insinúa diciendo: ah, ya lo salvé, ahí nos vemos en el cielo, a ver quién puede llegar, ¿verdad? No, se queda con nosotros para caminar en esta vida. Lamentablemente, ¿qué es lo que nos sucede en nuestra vida cuando perdemos vivir la vida en abundancia que Cristo nos menciona? Vivimos en una sociedad que sufre de la soledad. ¿Cuántas personas en un mar de gente se sienten solos? Se sienten solos, viven constantemente medicándose, ¿verdad? Buscando ayuda profesional para poder lidiar con esta soledad. Y no se dan cuenta de la presencia de Dios por medio de su Espíritu en cada uno de nosotros. Noten la letra de estos cantos que estoy seguro que ustedes conocen. Tranquilos, no se las voy a cantar, ¿verdad? Solamente se las voy a leer. Pero esta que dice: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Lo puedes sentir muy cerca de tu corazón, te puede ayudar en ese problema que tienes. ¿A alguien le caería bien este mensaje? Claro que sí, ¿verdad? En cada momento de nuestra vida. Otro que dice: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Estos cantos, mis hermanos, estas letras son cosas que expresan una realidad latente en nuestras vidas. Si tú te sientes solo, ten presente que la presencia de Cristo es real en tu vida. Ahora, yo sé que a nosotros nos encanta usar nuestra lógica humana y vamos a decir: ay, es que yo no lo siento, ¿verdad? Ok, entonces déjame preguntarte esto y contesta con sinceridad. ¿Sientes tú tu médula ósea que está trabajando creando nuevas células? ¿Sientes tú cómo las neuronas de tu cerebro se comunican con la sinapsis procesar en tu cabeza lo que estoy diciendo? ¡No! No entiendes lo que estoy diciendo, mucho menos lo vas a sentir, ¿verdad? Pero déjame decir, ¿tú sientes cómo tu cuerpo está trabajando interiormente, creando células nuevas para poder contraatacar los virus y las enfermedades que puedes encontrar? No lo sientes. Sin embargo, Dios nos dio un cuerpo que trabaja en armonía haciendo todas estas cosas que acabo de preguntarte, ¿verdad? Estás trabajando en armonía. Bueno, de esa misma manera, el Espíritu de Dios trabaja dentro de nosotros. Así es la misma acción de Dios por medio del Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos anima, le da aliento al alma y a nuestra vida de fe. Entonces, para resumir, el Espíritu Santo, siendo una promesa ya cumplida de parte de Dios para nosotros, sus hijos, nos garantiza la presencia de Dios entre nosotros a cada momento. Jesucristo, dentro de su ministerio aquí en la tierra, Él fue Dios y hombre. Y en su calidad de hombre compartió nuestra misma humanidad y limitaciones. Una de ellas es el no tener la capacidad de estar presente en dos lugares físicamente diferentes al mismo tiempo. No podemos hacer eso. Ahora, una aclaración. Jesucristo es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Él puede hacer lo que él quiera. Sin embargo, él quiso apegarse a las mismas leyes y las reglas que él estableció en el mundo para no estar presente en dos lugares al mismo tiempo. Pero siendo Dios y teniendo el poder de hacer lo que él quiera, él puede decidir alterar las cosas y hacerlas de otra manera. A esto le llamamos milagros, ¿verdad? Una tercera parte del ministerio que Jesús realizó aquí en la tierra fue curar a los enfermos. ¿Qué? En una ocasión, relata en el Evangelio de Mateo 8:5, cómo Jesús, saliendo de Cafarnaúm, un capitán del ejército romano viene, le sale al frente y le dice: mi criado está paralizado y sufre de dolores terribles. Por favor, sánalo. Y Jesucristo le responde: voy a curarlo. Pero el capitán lo detiene y le dice: Señor, yo no merezco que entres en mi casa, solo da la orden y mi criado quedará sano. ¿Le suena conocida esta frase? ¿Verdad? No la decimos cada vez que nosotros participamos de la misa, cuando el sacerdote nos presenta a Jesús sacramentado y nos dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la mesa del Señor. ¿No es lo que respondemos nosotros? Esto, hermanos, nos demuestra el poder de Dios. Y Dios, en su infinita sabiduría y poder, para no estar haciendo un milagro tras otro en la cuestión de su presencia en diferentes lugares o en dos o tres al mismo tiempo, ¿qué es lo que decidió hacer? Hacer un milagro único y permanente por medio del Espíritu Santo al decir: voy a estar presente en tu vida, en la tuya, así como está presente en personas a 2,000 millas de distancia. Así es el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Dice Juan 16:7. Pero yo les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. ¿Se pueden imaginar lo que pensaron los discípulos al escuchar? ¿Nos conviene que te vayas? Te tenemos a ti. ¿Qué más puede ser mejor que tú, Jesucristo? Pero todavía no sabían lo que les esperaba. Y lo que puede ser mejor que Jesucristo es Jesús con nosotros en cada momento de nuestra vida para siempre. Quiero terminar con una historia verídica que me encanta personalmente porque creo que es una historia un poco fuerte, pero que tiene una enseñanza profunda en relación al... Tal vez tú me hayas escuchado antes esta historia, ¿verdad? Pero esta historia no la vivió, me tocó vivirla a mí. Fue a un sacerdote que conocí yo hace como 30 años en Chicago. Su nombre es Joe Bouchard. Él es de origen francés. Este sacerdote, cuando yo lo conocí ya era un poco grande de edad, ¿verdad? Y al ya haber pasado casi 30 años, creo yo que tal vez él ya no viva, ¿verdad? Pero él recopiló en varios libros sus vivencias a través de su vida de sacerdote y me regaló 3 de ellos que cometí el error de prestarlos y les perdí la pista, ¿verdad? Pero historias que me acuerdo, esta es una de ellas, ¿verdad? Y él comentaba, él siendo ordenado sacerdote joven en París, Francia, él pertenecía a una congregación misionera, no recuerdo el nombre, si era Misioneros de Jesús Obrero. Y la idea de esta congregación o la manera como hacían las cosas era que ellos iban a hacer misión a las grandes metrópolis, las ciudades más pobladas del mundo, y iban a trabajar con los pobres. Se conseguían un trabajo como un obrero regular, donde siempre les pagaban de menos, pero la idea de ellos era ser presentes a Cristo en la vida de estas personas, y trabajaban hombro con hombro con ellos, ¿verdad? Él, un buen momento es parte de su vida, que lo enviaron a trabajar a la Ciudad de México, al Distrito Federal. Y el Distrito Federal es una de las grandes ciudades más pobladas del mundo. mucha gente que viene a trabajar buscando trabajo, un mejor estilo de vida en el que se muda al Distrito Federal, son personas pobres que vienen de ciudades de provincia de alrededor de la Ciudad de México. Obviamente, al llegar a la Ciudad de México sin trabajo, sin dinero, sin personas que les ayuden, ellos se establecen en lo que se conocen como las ciudades perdidas. Y las ciudades perdidas están localizadas afuera de las grandes metrópolis. Y es por lo regular donde están los grandes basureros de la ciudad, ¿verdad? Ahí en estos basureros ellos literalmente hacen sus casas de basura. Y ahí, para evitar pagar renta, obviamente estos barrios no tienen agua potable, luz, y no tienen tampoco los caminos, las calles pavimentadas, ¿verdad? La gente le pone el nombre a estos diferentes barrios. Y esta historia en particular sucedió en una ciudad perdida que le llamaban La Marranera. Y decía el padre, este barrio, este nombre, le hacía honor a esta ciudad. Y él estaba en un día en la víspera de Pentecostés, cuando se celebra la venida del Espíritu Santo en la iglesia. Vio su agenda y encontró dos familias que quiso visitar. Y pensó, voy a visitar esta familia, la más lejana, después de que termine con ella, paso a la que está más cerca, y cuando termine con ella, vengo a tiempo para celebrar la misa de 6, que es la vigilia de Pentecostés. El padre se fue con su plan, llegó, tocó a la puerta de esta casa, ¿verdad? Y abrió la puerta un hombre un poco con cara de enojado, ¿verdad? Molesto. Y el padre dice, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Venía a visitarlos, quería saber cómo les ha ido. Los hombres, aún así, las familias, a pesar de ser pobres, ¿verdad?, de pocos recursos, muchos sin educación, no dejan de ser amables. Y invitó el hombre, un poco renuente, al padre a pasar. La habitación, la casa, se componía de un cuarto, donde eran las recámaras, y era la cocina y el baño, era todo en un lugar. El padre sintió la frialdad del hombre y de la familia, estuvo con ellos platicando, tratando de sacar conversación, pero los sentía muy, muy fríos. De repente se dio cuenta que se había quedado demasiado tiempo platicando con ellos y dijo, wow, ya no me da tiempo de visitar la otra familia que tenía planeado, y decidió despedirse y salió casi corriendo para llegar a tiempo para celebrar la misa de 6 en la vigilia de Pentecostés. Llegó, la celebró, pasó el día, pasaron las semanas, y de repente se acordó de esta familia. Dijo, ¿qué será de ellos? Voy a visitarlos otra vez. Llegó, los visitó, le tocó la puerta, y el mismo hombre le abrió la puerta, pero en esta ocasión con una actitud totalmente diferente. Y le decía, padre, ¿cómo está? Pase, por favor. ¿Gusta que le preparemos un café, un vaso? No se molesten, tranquilo, solamente quería saber cómo estaban. Y estuvo platicando con ellos un momento, después se quiso despedir para marcharse, y el hombre le dijo, padre, por favor, deténgase, yo quiero comentarle algo de la vez pasada que vino a visitarnos. El padre, usted habrá notado que nosotros pues no nos portamos muy atentos con usted. Y el padre les dijo, hijo, no te preocupes, yo entiendo, algo tenía, no te preocupes, no, padre, por favor, déjeme terminar. Y el hombre empieza a platicar, padre, tenía yo varias semanas ya que no tenía trabajo. Hemos batallado cada día para poder conseguir el alimento para nuestros hijos. Ese día, antes de que ustedes llegara temprano, mi esposa y yo habíamos juntado el poco dinero que teníamos y habíamos decidido llenar el tanque butano de gas con el que cocinaban. Cuando usted llegó, nosotros estábamos apretando pedazos de periódico y estábamos tapando cada una de las grietas de la habitación. Y nuestro plan era que cuando nos fuéramos a dormir, abrir la llave del gas y poco a poco que fuera soltando el gas, y en la mañana, obviamente, ya no íbamos a estar vivos. Pero usted vino, estuvo con nosotros, después se marchó. Mi esposa y yo nos quedamos pensando y por alguna extraña razón decidimos abandonar la idea. No lo voy a decir, padre, que las cosas han mejorado, que ahora tengo trabajo y tenemos mucha comida y todo lo que necesitamos. No, las cosas siguen difíciles, pero algo nos dice que tenemos que seguir teniendo esperanza y continuar. El padre obviamente se quedó mudo, se despidió y se marchó. Marchándose pensaba, ese día, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no decidí yo visitar primero a la otra familia y tal vez pasar más tiempo con ellos y no me hubiera dado tiempo de visitar esta familia que visité primero? ¿Por qué no escogí de mi agenda otras dos familias que no fueran estas? ¿Por qué tenían que ser ellas? Y de repente se le vino a la mente el día en que sucedió, la víspera de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo a la iglesia. Y entonces se convenció que la única razón era que el mismo Espíritu que sigue en acción en nuestras vidas, porque es la presencia de Dios. Yo quisiera terminar, y los quiero invitar a hacer esto juntos, terminar con las dos primeras estrofas de esta oración que la iglesia tiene compuesta para el Espíritu Santo. Quiero invitarlos, si son tan amables, por respeto al Espíritu Santo, nos pongamos de pie y digamos juntos: ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. Alabado sea Jesucristo.